encima de la mesa. Pues mira, por ejemplo, sobre esto.
¿Se hacía el análisis si esos gastos correspondían al partido o, por ejemplo, en este caso, como el señor Arábalos era ministro, correspondían al ministerio o no?
Esa comprobación no se hacía.
Bien.
O sea, se hacía que, lógicamente, fueran gastos, que el señor Arábalos o cualquier otro miembro de la ejecutiva justificara los gastos y correspondiera, lógicamente, a una actividad del partido.
Efectivamente, es el extesorero del Partido Socialista, Mariano Moreno, declarando en el juzgado que cuando él era tesorero del Partido Socialista, pues no sabía si los pagos que hacía Ábalos en metálico eran en su calidad de secretario de organización o de ministro. Unos audios que ha publicado hoy en exclusiva el diario El País. Fíjate, según cuentan otros medios de comunicación, Moreno consiguió casi 10 millones de euros más de ingresos en pandemia que cuando llegó al puesto de gerente en el año 2017, justo en la etapa en la que operaba la trama de Ábalos, Cerdán y Koldo. 80 millones de euros. Todo el mundo encerrado en su casa, los negocios cerrados, la gente asustada en un ERTE o viendo cómo mantenía a flote su empresa, y en el Partido Socialista multiplicaban sus ingresos. Bueno, pues este hombre, que ha sido citado por el juez Puente en el Tribunal Supremo para que se explique otra vez tras los informes de la UCO, resulta haber sido agraciado con el premio de la presidencia de ENUSA, después de que se despidiera un ingeniero con 20 años de experiencia. La presidencia de ENUSA va acompañada de un sueldo de 245.000 euros al año. Efectivamente, a estas alturas a mí me pasa como a ti. Seguro que crees que las casualidades no existen, pero es lo de menos.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Es miércoles 22 de octubre y hay más noticias que tienes que conocer a esta hora y que te cuento con la ayuda de Lorena Fernández. ¿Qué tal, Lorena? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Hungría sigue preparando la cumbre Trump-Putin a pesar de que esta ha sido suspendida.
Dice el primer ministro húngaro Viktor Orbán que aunque la reunión ha sido aplazada, su gobierno sigue preparándola para una fecha que ha tildado de incierta. Ucrania denuncia que en lo que llevamos de mes Rusia ha lanzado más de 3.000 drones contra su territorio. Mañana, nueva cumbre europea en Bruselas con presencia de Zelensky.
Recuperado un cuerpo en el cauce del río Turia, que podría ser una de las víctimas mortales de la Dana de Valencia.
A solo una semana de que se cumpla el primer aniversario de esta tragedia y cuando unos trabajadores realizaban labores de desescombro. Esta mañana se le ha practicado la autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Valencia, aunque todo hace indicar que pertenece a José Javier Vicent, uno de los tres cuerpos que faltaban por recuperar casi un año después de las fuertes riadas. José Javier, de 56 años, fue visto por última vez cuando se dirigía en coche con su hija, también fallecida durante esta dana.
Una niña con síndrome de Down. Restablecido el acceso a todos los historiales médicos en Andalucía.
El Servicio Andaluz de Salud asegura que no se ha perdido ninguno pese a la denuncia realizada por las mujeres víctimas de los fallos en información de los cribados del cáncer de mama. Atribuye el mal funcionamiento durante unas horas a la gran cantidad de usuarios que estaban intentando entrar en el sistema. Hablando de salud, Pilar, hoy hemos conocido que las colonoscopias son las pruebas médicas con mayor lista de espera. Un paciente en España tarda de media 161 días, casi 6 meses, para realizársela.
Y mucho cuidado porque llega la borrasca Benjamín.
Marcada por un fuerte viento que esta tarde se va a dejar notar en todo el noroeste de la península con olas de hasta 7 metros de altura. Es la segunda de la temporada tras Alice, que sobre todo dejó lluvias en el Mediterráneo. Ojo, porque precisamente hay puntos de él, es el caso de Murcia, donde no se espera esa borrasca, ni mucho menos. Los termómetros superan en estos días, a 22 de octubre, los 30 grados.
No está mal. Gracias, Lorena. Y en el deporte, Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
La cancelación del partido de Miami ensombrece la jornada de la Champions.
La noticia de la cancelación la adelantó Isaac Fouto en tiempo de juego y luego se hizo oficial. El presidente de la Liga, Javier Tebas, lamenta la oportunidad perdida y critica veladamente a Florentino Pérez. El sindicato AFE se felicita, el Barça acata la decisión y sigue sin haber comunicado del Villarreal, que está muy enfadado con la Liga por anunciar la cancelación mientras jugaban la Champions. Hoy ha surgido una voz en apoyo a Tebas, es la del presidente del Betis, Ángel Aro.
Lo que la Liga buscaba era algo bueno, en el sentido de proyectar la marca, como digo. Otra cosa es que se haya podido explicar mejor o peor, o que no haya gustado a distintas entidades, pero bueno, yo creo que esto no es algo que la competición.
¿Cree que en el futuro ocurrirá?
¿por qué no? Yo creo que hay que abrirse a nuevas iniciativas.
Ferland Mendy es la gran novedad en la lista del Real Madrid para el partido de hoy contra la Juventus. Vuelve 6 meses después. El partido es a las 9, pero tiempo de juego arranca a las 6:30 con el Athletic Carabag. E informa Elena Condis que el Barça recurre la sanción a Hansi Flick para que pueda estar en el Clásico, aunque sin muchas esperanzas.
Gracias, Bonilla.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
2:05 de la tarde y te cuento que los numerosos casos de corrupción que rodean al presidente del gobierno han llegado esta mañana a la sesión de control al Ejecutivo en el Congreso. Pedro Sánchez ha negado a Alberto Núñez Feijóo que el Partido Socialista se haya financiado ilegalmente.
¿Qué dato justifica que usted ordene que hay que limpiar sin límites para que nadie les investigue?
Está un tris de renunciar a ser el jefe de la oposición y ceder los escaños al señor Abascal.
En nombre de los millones de españoles honrados, le pregunto, ¿el Partido Socialista se ha financiado ilegalmente o no? ¿Sí o no?
No, no.
Negación que Sánchez ha hecho a solo unos días de que el exgerente del Partido Socialista y una de las secretarias de mayor rango del partido expliquen en el Supremo el origen del dinero en efectivo que pagaron regularmente al menos a José Luis Ábalos y a Koldo García, como ha venido acreditando la UCO. De hecho, el Partido Popular ha pedido al alto tribunal que exija al Partido Socialista todos los movimientos que en los últimos 8 años ha realizado con dinero en metálico. Bueno, pues consciente de todo ello, Junts ha vuelto a dejar un nuevo recadito a Sánchez en esa sesión de control. A las 2:07 nos vamos hasta el Congreso de los Diputados. Allí está Ricardo Rodríguez. ¿Qué tal, Ricardo? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, Pilar.
Oye, Ricardo, en esta sesión de control también ha sido la comidilla de las últimas novedades que hemos conocido sobre las cloacas del Partido Socialista, ¿no? Ese papel de Leire Díez, de la conocida como fontanera en Ferraz, en intentar desacreditar el trabajo de la UCO, de la Fiscalía Anticorrupción. Los socialistas siguen hablando de bulos y dicen que ya casi ni la conocen.
Sí, los socialistas están decididos a desentenderse de su suerte, con Santos Cerdán en prisión. De hecho, ponen sordina las maniobras de Leire Díez para hacer acopio de información sensible bajo la presunta orden de Pedro Sánchez de limpiar caiga quien caiga. El PSOE todavía niega de forma persistente que ya actuara en nombre del partido o del gobierno. En pasillos, por cierto, la Moncloa ha sentido la necesidad de negar de nuevo la existencia de financiación ilegal del PSOE. Lo ha recalcado en su línea. Sabemos que no la hay. Le encantaría al PP porque cree el ladrón que todo el mundo es de su condición. El entorno presidencial ha insistido en verbalizar su supuesta tranquilidad. Nada que ver con junio, cuando cayó Cerdán. Entonces estuvimos jodidos. Recalcan literalmente en el corazón del poder. Ahora insisten en que no es así.
Potser s'hauria de parlar menys de canvis d'horari i començar a parlar, senyor Sánchez, de l'hora del canvi.
Bueno, pues era Miriam Nogueras con su envite que ha retumbado en el hemiciclo. Quizás habría que hablar menos de cambios horarios y empezar a hablar, señor Sánchez, de la hora del cambio. La amenaza de Nogueras ha sido minimizada por el gobierno, que le atribuye únicamente un juego de palabras, una frase redonda para el telediario, poco más. Ha resultado la interpretación al más alto nivel, teatralización en boca de algunos ministros. No van a apoyar una moción de censura, devuelve la Moncloa. No es, por tanto, un ultimátum, pero Junts se replantea su relación con Pedro Sánchez. Van a cambiar cosas, defienden ahora los independentistas en privado, decididos a mostrar su hartazgo con los incumplimientos del gobierno. El tiempo pasa y la corrupción ocupa a Sánchez. Si no se mueven los socialistas, lo haremos nosotros. Ese era el envite de Miriam Nogueras.
Pues ha sido así la sesión esta mañana en el Congreso. Gracias, Ricardo. Buenas tardes.
Buenas tardes, gracias a ti.
Bueno, el caso Leire, todo lo que rodea su nombre es, por decirlo de alguna manera, oscuro. Lo último en ese escrito al que ha tenido acceso COPE, que ha presentado la Fiscalía y en el que revela que esta mujer se presentó ante el fiscal Estampa como una persona que trabajaba directamente para Pedro Sánchez y que además quería cerrar el paso a toda investigación que rodeara a su mujer, a Begoña Gómez. Juan Maño, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Juan, estamos hablando hoy de dos fiscales que denuncian los hechos, pero una Fiscalía General del Estado que queda en algo más en entredicho.
Bueno, hay varios pasajes en los que sale a relucir efectivamente la figura de la Fiscalía General del Estado. Sin duda alguna, la más comprometida es el procedimiento que se inició en la Fiscalía de Madrid a raíz de las denuncias que presentó, la denuncia que presentó a primeros de junio otro fiscal, José Grinda, después de ser citado a un encuentro por un periodista que él consideraba amigo suyo y le planteó otro soborno, según él, en nombre de Leire. Le darían un destino en el extranjero muy goloso y pagarían una demanda que había contra el fiscal de una tal Miriam si colaboraba con ellos y desvelaba actuaciones delictivas del fiscal jefe anticorrupción entonces, Alejandro Luzón. Y ahora, por cierto, continúa en ese cargo. Grinda denunció por escrito lo que acababa de oír nada más salir del encuentro. Se iniciaron diligencias por el Ministerio Público, intentaron contactar con el periodista aludido. Al no dar con él, tras reiterados intentos, no cogía el teléfono, pues la fiscal jefe de Madrid, que por cierto también está implicada en el llamado caso García Ortiz, archivó el caso. El fiscal general del Estado aparece también en la entrevista de Leire con el fiscal Estampa 3 meses después. Estampa pregunta si la reunión la conoce García Ortiz y Leire le responde que la conocerá más tarde. Quien sí lo va a conocer de forma inmediata es su jefe. Su jefe, dice Leire. ¿El presidente o el ministro de Justicia?, pregunta el fiscal. Ambos, responde Leire, ¿no?, refiriéndose al fiscal general del Estado.
¿Y tú qué crees de todo esto? ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, yo creo que lo que tenemos ahora mismo delante es la constatación de todo lo que nos, lo que suponíamos a raíz de una entrevista desconcertante, que fue la famosa entrevista en la que piden la cabeza del jefe de la UCO, del jefe responsable de la investigación, sobre las, los casos que afectan directamente al presidente o a su entorno más próximo. Aquello se produce allá en el mes de febrero y ahora sabemos que concatenadamente o casi paralelamente se están produciendo otras gestiones por parte de la tal Leire, la fontanera del PSOE, con una adscripción próxima, muy muy próxima, al entonces secretario de organización de Santos Cerdán, y que está cumpliendo con otras misiones en la misma dirección. Es lo que refleja la propia fiscalía cuando ahora descubrimos que se han producido encuentros con dos fiscales adscritos entonces en la Fiscalía Anticorrupción, tanto Grinda como Estampa, y les están planteando directamente que colaboren con ellos para enmierdar, para empezar, a su jefe, a Luzón, al fiscal jefe anticorrupción, y a otros, y a cambio tener una serie de prebendas, de favores que se los iban a alcanzar. Fíjate que cuando, y ahora esto lo denuncian ellos, esas denuncias aparecen ahora, se han sumado a la causa que lleva el juzgado número 9, y ahí es donde se da cuenta. Y por cierto, dice el fiscal Estampa que guarda grabación también de ese encuentro con Leire, en la que dice que ella es la persona que ha puesto el PSOE para limpiar esto y que ha recibido órdenes directas del presidente del gobierno. Se lo refrenda a Pérez Dolcet, que es como su escudero, un empresario implicado en un caso muy turbio, muy complejo, también judicial, en el tema hidrocarburos. Y recordemos que cuando se sientan frente a frente con otro empresario por videoconferencia, está en Dubái, huido de la justicia, y le plantean acabar con balas, también le intentan arreglar lo suyo. Todo está ocurriendo en el entorno más próximo al PSOE y con el impulso, según cuentan ellos, del propio Santos Cerdán. De hecho, y termino, cuando se entrevistan con el fiscal Estampa, Estampa acude pensando que va a estar presente Santos Cerdán, y cuando llegan aparece Leire y dice: yo soy la persona que envía el PSOE. Bueno, todo esto completa un puzzle casi perfecto para entender aquella salida en el mes de mayo, porque esto ocurre de febrero a mayo. Y en mayo, recordemos, fue cuando el presidente hizo ademán de tirar la toalla, reflexionó 5 días y dijo: yo sigo. Y todo a raíz de la investigación en torno al caso de Begoña Gómez, de su esposa.
Gracias, Juan Baño.
Gracias a ti.
La noticia, además, en el Congreso está ahora mismo también en el Senado, en la Cámara Alta, donde el día 30 Pedro Sánchez va a acudir para comparecer en la comisión del caso Coldo, porque el Partido Popular ha aprobado presentar un recurso ante el Constitucional. El motivo: que el Gobierno no ha presentado unos nuevos presupuestos. Maribel Sánchez, buenas tardes.
Y el Senado, buenas tardes Pilar, acaba de aprobar esa petición de presupuestos vía Tribunal Constitucional gracias a la mayoría absoluta que tiene el PP en el Senado. Porque ni tenemos cuentas del Estado ni parece que vaya a haberlas, aunque sea fuera de plazo, y ya van 3 años consecutivos prorrogándolas. Desde el Partido Popular hemos escuchado cómo acusan a Sánchez de saltarse la democracia, mientras en el PSOE, y sin que pareciera venir a cuento, recurrían al caso Gürtel, un bronco debate que obligaba a intervenir al presidente Pedro Rollán y a la senadora Alicia García, que aprovechaba también el lapsus de la vicepresidenta Yolanda Díaz, llamando a su gobierno de corrupción.
Senadora Martín García.
La llamo al orden.
Pero ya la llamo al orden por segunda vez.
Señorías socialistas, sé que están nerviosos porque son el gobierno de la corrupción.
No, no, no les corresponde el uso de la palabra. Y en la próxima junta de portavoces abordaremos el incidente que está teniendo lugar en el día de hoy.
Y después de este rifirrafe aprobaban este primer paso ante el Constitucional y ahora el Gobierno tiene un mes para pronunciarse sobre esos presupuestos del Estado o se abrirá un conflicto de atribuciones ante el Alto Tribunal.
Gracias, Maribel. Y quien fuera uno de los hombres más poderosos de Francia ha pasado su primera noche en prisión. Me refiero al expresidente Nicolas Sarkozy, quien ha dormido en la cárcel de la Santé, en París, para cumplir esa condena de 5 años por intentar financiar una campaña electoral con dinero del régimen de Gaddafi. A las 2:15 nos vamos hasta París. Ahí está Asunción Serena. ¿Qué tal, Asun? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Muy buenas tardes.
Sarkozy, además, se ha llevado una buena lectura, entre otros libros, El Conde de Montecristo.
Sí, sí, el hombre injustamente encarcelado y que planeó su venganza durante el cautiverio. Pues mira, sabemos de él que también le han dado una carta de Bernadette Chirac, la mujer del antiguo presidente de la República, que siempre ha querido mucho a Sarkozy. Y por cierto, también le han dado una Biblia, que es, pues, suponemos que es del capellán de la prisión. Sabemos que Calabroni fue a visitarle ayer y los abogados ayer y hoy, ellos no han querido comentar nada. Pero lo que hay es una gran polémica, porque en la celda contigua a la suya hay 2 policías que velan por su seguridad 24 horas al día. Al parecer todos los policías son voluntarios, muchos de ellos protegen a Sarkozy desde hace años, pero hay una gran polémica porque los funcionarios de prisiones están furiosos. Dicen que se cuestiona su trabajo y que los policías no están habituados a trabajar en una cárcel.
Bueno, pues veremos qué es lo que sucede. Gracias, Asunción.
Un abrazo.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Cuando pagas tus impuestos vuelven. Vuelven en cada pensión que devuelve el esfuerzo de toda una vida. En una ayuda para emprender un nuevo proyecto. Vuelven en la piscina cubierta de tu barrio que te mantiene en forma. Lo que das cuando pagas impuestos vuelve a ti. Vuelve a todos. Lo que das, vuelve. Agencia Tributaria, Ministerio de Hacienda, Gobierno de España.
Me tienes contento. Encima de que me traigo a mi hijo, cada vez nos subes más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea, y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Hola, estoy saliendo. Recojo a Marina en música y paso por el súper y por la tintorería. ¿Has podido ir al banco?
Hoy, miles de personas no tendrán tiempo para nada. Y en CaixaBank queremos estar a su lado y al tuyo con 25.000 gestores, la app y el teléfono de 24 horas. Porque queremos acompañarte día a día. CaixaBank, tú y yo, nosotros.
Soy Yarek, de Carglass, especialista en arreglar días. Hoy, por ejemplo, a recordarle a Sandra que con su seguro de lunas la reparación está cubierta, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Vivir y expresar tu fe públicamente, aquí y en Nigeria,
es tu derecho.
Elegir cómo educar a tus hijos, aquí y en Pakistán,
es tu derecho.
La libertad religiosa está en juego para más de la mitad de la población mundial.
Tú puedes hacer algo.
La libertad religiosa es tu derecho.
No un privilegio. Entra en manifiestolibertadreligiosa.com y firma con Ayuda a la Iglesia Necesitada.
¿Cuánta fortuna trae a tu negocio el gato de la fortuna? ¿O esa corbata de la suerte que te hizo ganar un cliente en 2009? ¿La planta del dinero? Oye, igual dispara las ventas. La suerte siempre encuentra su lugar, pero no va a ayudar a tu negocio ni a cumplir con Verifactu. Hazlo fácil, no cuentes con la suerte, cuenta con Contasimple. Cegid, make more possible.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides el combustible de más alta calidad para tu vehículo. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
¿Qué tal, Madrid? Buenas tardes. Te cuento que el Gobierno de España ha declarado lugar de memoria histórica a la Real Casa de Correos, sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid. Hoy se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado. Lo hace porque este edificio albergó la sede de la Dirección General de Seguridad, desempeñando, según el BOE, un papel central en la represión política y social durante varias etapas de la historia contemporánea de España, especialmente durante la dictadura. Una declaración que fue recurrida por el Gobierno regional ante el Tribunal Constitucional, alegando invasión de competencias porque el edificio, dicen, es propiedad de la Comunidad de Madrid. Ahora el Gobierno regional vuelve a recurrir, en este caso, ante la Audiencia Nacional, esta declaración que consideran falsa y sectaria. Miguel Ángel García es el portavoz de la Comunidad de Madrid.
Tratar de vincular, por tanto, la Real Casa de Correos con una pequeña parte de su dilatada historia solo puede responder a un intento sectario de Pedro Sánchez de manosear esta institución. La Real Casa de Correos es un edificio completamente resignificado y es la sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid y, por tanto, la casa común de todos.
Desde la Comunidad de Madrid siempre han defendido que la Casa Real de Correos es un lugar donde se han desarrollado acontecimientos históricos muy importantes y muy positivos para los madrileños y que no lo van a señalar como un lugar de tortura porque no lo simboliza. Y en este punto queremos saber qué supone históricamente este edificio. Toñi López, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Oye, tú has podido hablar con una profesora de historia para conocer una visión más amplia del edificio más antiguo y emblemático de Madrid.
Sí, porque es un edificio con más de 250 años de historia que se ideó con Fernando VI, pero que no se construyó hasta el reinado de Carlos III, el mejor alcalde de Madrid. Fue entre 1760 y 1768 con el arquitecto francés Jaime Marquet. Un edificio cuyo primer uso fue como sede del servicio postal. Nos lo cuenta a COPE la historiadora Ana Velasco.
Después de Fernando VI vamos a tener a Carlos III, que va a ser el mejor alcalde de Madrid y que se va a encargar de que se haga la Casa de Correos. Y a medida que pase el tiempo, lo que vamos a ver es que incluso va a haber un cuartel con un contingente armado dentro para controlar a la población.
Pero este edificio neoclásico, que ocupa toda una manzana y es el más antiguo de la Puerta del Sol, tal como la conocemos, ha sido testigo de muchos momentos históricos, como por ejemplo el levantamiento del 2 de mayo, la proclamación de la Segunda República, el homenaje a modo de placa a las víctimas de los atentados del 11M, muchos momentos históricos a lo largo de toda la historia.
No tenemos que pensar solamente que esto es una cosa del franquismo, que es verdad que tiene un papel represivo absolutamente terrible, pero en el siglo XIX va a haber muchas revueltas populares. Va a ser aquí el momento, sobre todo en el reinado de Isabel II, cuando la Puerta del Sol sea el centro de la península ibérica y el kilómetro cero, también la llegada del reloj en la Puerta del Sol, y luego en el siglo XX va a ser testigo del asesinato de José Canalejas o va a aparecer en Luces de Bohemia de Valle Inclán.
Desde hace 40 años es sede de la Presidencia de la Comunidad de Madrid, pero desde el siglo XIX ha sido testigo también de momentos más cotidianos, como esas campanadas con las que recibimos el Año Nuevo, también el kilómetro cero de las carreteras españolas, que se representa con una placa desde 1856.
Gracias, Toñi. Todo en un día bastante gris, con el cielo muy encapotado, pero con temperaturas suaves, con 24 grados de máxima en el centro. Esta noche hay previsión de lluvia, que se va a mantener también mañana hasta el mediodía. Cuidado que hay aviso amarillo por fuertes rachas de viento en la sierra a partir de las 3 de la madrugada. Las temperaturas se van a mantener sin cambios. Ahora mismo el cielo está nublado y tenemos 19 grados en el centro de Madrid. Son las 2 y 24 minutos de la tarde. Vamos a ver cómo está el tráfico ahora mismo. Dirección General de Tráfico, Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora tan solo encontrarán ligeras complicaciones en el acceso a Madrid por la 1 en el entorno de Las Tablas, aunque comienza a activarse el tráfico ya en los accesos también por la A2 a la altura de Torrejón de Ardoz y en la A42 en el entorno de Fuenlabrada, sin generar retenciones, eso sí, por el momento. En el resto de vías, como decía, situación muy tranquila.
Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo revoluciona el mercado con los mejores precios en neumáticos nuevos. Con 8 talleres en Madrid y sin cita previa, es la mejor opción para cambiar tus neumáticos. Neumáticos Kilómetro Cero. El líder del neumático nuevo. Sí, sí, el líder del neumático nuevo.
Atención, se busca el Fagor más antiguo de España. Si tu electrodoméstico Fagor lleva contigo toda la vida y aún funciona, puedes tener premio. Entra en fagorelectrodoméstico.es y participa. Podrás ganar el electrodoméstico que tú elijas. Fagor, la vida que quieres.
Plus Ultra Líneas Aéreas. Vuela a Latinoamérica al mejor precio y con más maletas, porque nosotros sí incluimos maletas facturadas en todas nuestras tarifas. Colombia, Perú y Venezuela más cerca que nunca. Plus Ultra Líneas Aéreas. Compra ya en plusultra.com, en el call center y agencias de viajes.
Tiendas, mercados y pequeños comercios forman parte de la identidad de Madrid. Porque cuando eliges cercanía, eliges calidad, sostenibilidad y un trato más personalizado. Compra en los comercios de tu barrio y llena la ciudad de vida. Ayuntamiento de Madrid, donde se cruzan los caminos.
¿Recuerdas aquella empresa de venta de ortodoncia por internet? Pues ha cerrado y dejado a los pacientes sin terminar los tratamientos.
Si no quieres que esto te pase, acude a tu dentista de confianza. Son tratamientos complejos que deben ser realizados y supervisados siempre por un profesional. Pon la salud de tu boca en las mejores manos. Es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Mira, te cuento que Madrid es la región más longeva de toda Europa. La esperanza de vida es de 86 años. Cada vez vivimos más y cada vez son más necesarias las residencias y centros de día para atender a las personas mayores. De esa necesidad nace el plan 40-40 de la Comunidad de Madrid. 40 residencias y 40 centros de día de aquí hasta el año 2030 que se van a construir por toda la región gracias a la cesión de parcelas que están facilitando los ayuntamientos. Aunque hay algunos grandes municipios como San Fernando, Fuenlabrada o Getafe, hay otros que no están por la labor de colaborar. A ellos se ha dirigido la consejera de Asuntos Sociales, Ana Dávila.
Que reconsideren la situación y que reconsideren su decisión en favor de los mayores de su municipio, porque en esos municipios, Fuenlabrada, Getafe, Alcorcón, se gestionan los servicios públicos sociales también con modelos de colaboración público-privada, el servicio de ayuda a domicilio, las residencias municipales.
Unos 2.000 mayores están esperando plaza para entrar en una residencia de la Comunidad de Madrid. Este es uno de los colectivos que más ayuda necesita de los servicios sociales. Para que esa ayuda les llegue lo antes posible, que sea fácil acceder a los recursos de la Administración, el Gobierno regional está ultimando ya el decreto que va a regular la atención a la dependencia.
COPE Madrid.
Estar informado.
En octubre los monstruos dan miedo. Zombies, vampiros y hasta tu cuñado opinando de coches. Pero vender el tuyo no debería asustarte. En Yamóvil lo tasamos, lo valoramos y lo compramos al mejor precio. Yamovilízate. Más de 55 años nos respaldan.
¿Cuánto tardas en reaccionar a una tos de tu hija y en ignorar tus propios síntomas? Priorizarte es tan importante como priorizar a los tuyos. Contrata tu seguro de salud de AXA en nuestras oficinas de Madrid o en axa.es con hasta un 20% de descuento. Antes de todo, tu salud. Consulta condiciones en axa.es.
Hay una manera de evitar riesgos. El preservativo es la única protección eficaz contra las infecciones de transmisión sexual o ITS. Disfruta como quieras, pero siempre con respeto y responsabilidad. Usa condón. Comunidad de Madrid.
Ven a conocer del 6 al 9 de noviembre las jornadas gastronómicas del Chuletón, solo en Madreña Castellana. Cocinado por el campeón de España de parrilla, Mariano García Polluelo. Grupo La Madreña. 25 años compartiendo el sabor de la tradición. Visítanos en Castellana 78. Amplia terraza y fácil aparcamiento para tu comodidad.
Atención. Se busca el Fagor más antiguo de España. Si tu electrodoméstico Fagor lleva contigo toda la vida y aún funciona, puedes tener premio. Entra en fagorelectrodoméstico.es y participa. Podrás ganar el electrodoméstico que tú elijas. Fagor, la vida que quieres.
Sigues en Mediodía COPE. Son las 2:30 de la tarde, es la 1:30 en las Islas Canarias.
Con Pilar García de la Granja, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y gracias por estar aquí en Mediodía COPE. Es un miércoles de chubascos y borrascas en toda España. La borrasca se llama Benjamín y aunque no trae un gran descenso de temperaturas, sí que hay alerta amarilla en Galicia y en las próximas horas será alerta también en algunas zonas de Castilla y León y en el interior de Asturias. ¿Eres madre o padre o estás en camino de serlo? Pues esto te interesa. Mira, la Audiencia Nacional ha rechazado que las empresas o que la Seguridad Social tengan que pagar el permiso parental de 8 semanas que aprobó el Gobierno a bombo y platillo en el año 2023. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues te lo cuento. La Sala de lo Social del Juzgado Central, en una sentencia del pasado 30 de septiembre, concluye que la Directiva Europea de Conciliación dio obligada transposición, es decir, que el Gobierno tenía que aplicar sí o sí, no impone que el permiso parental sea, en todo supuesto, retribuido. Es decir, que la disposición europea no obliga a tener que retribuir las 8 semanas para cuidado de menores de 8 años para sus padres. La sentencia asegura que esas 8 semanas, aprobadas por el Gobierno como una de sus medidas estrella, no tiene ni cobertura económica, ni mediante retribución, ni mediante una prestación. ¿Qué más dice la Audiencia Nacional? Bueno, analiza la Directiva Europea de las 8 semanas y concluye que en España está bien traspuesta, que el Gobierno lo ha hecho bien, que cumple con la remuneración de 8 semanas para el cuidado del menor, pero que no es mediante el permiso parental, sino a través de la baja de maternidad y paternidad por nacimiento o por adopción o por el permiso de lactancia. ¿Esto qué significa para ti? Pues que la audiencia insta a todas las empresas a suspender el contrato laboral durante el tiempo que la persona se quiera tomar una semana adicional a la baja de maternidad si su hijo es menor de 8 años.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estás pasando más cosas destacadas que te cuento con Lorena Fernández. ¿Qué tal, Lorena?
Muy buenas tardes. Sánchez ha sacado de nuevo a pasear el fantasma del franquismo. A menos de un mes del 50 aniversario de la muerte de Franco, el presidente del Gobierno ha anunciado que antes de que termine noviembre, el Boletín Oficial del Estado va a publicar un catálogo de elementos y símbolos franquistas para que estos desaparezcan de las calles.
Más cosas, este miércoles ha reabierto el Museo del Louvre.
Cerrado desde el domingo por ese espectacular robo en el que 4 ladrones llevaron en tan solo 7 minutos 8 joyas de la época de Napoleón. Desde entonces ni rastro del botín ni tampoco de los ladrones. La Pinacoteca ha reabierto, pero no la Galería de Apolo, en la que se produjo el robo. En mitad de las críticas por los recortes en seguridad, esta tarde en el Senado francés va a comparecer la directora del museo. Macron ya ha pedido que se refuercen los controles.
La joven Nada vuelve a la vida por segunda vez.
Esta chica de 22 años fue secuestrada con solo 9 por un vecino y explotada sexual y laboralmente en la selva boliviana. Tras su rescate fue olvidada por las instituciones españolas hasta que una periodista descubrió su abandono. Ahora está estudiando Derecho para luchar contra la trata infantil, como ella misma nos ha contado en estos micrófonos de Mediodía COPE.
O sea, no me lo podía creer porque también como llevaba tantos años de sufrimiento y nadie nunca me ayudaba, pues a uno le cuesta confiar, ¿no? Pero luego ves que ella empieza a hacer tantas llamadas, empieza a mover tantos hilos, empieza a esforzarse día y noche. Ya van 3 años con ella, que más estado ayudando y ha sido como un ángel de la guarda.
Y a partir de las 3 de la tarde, en la tarde de COPE, todo el deporte. Luis Munilla, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Vamos con todas las reacciones a la cancelación del partido de Miami que adelantó anoche tiempo de juego. La última, la del presidente del Consejo Superior de Deportes, Rodrigo Zurribes, satisfecho con esa decisión. Lo de Miami ha opacado una jornada de Champions que anoche nos dejó la goleada 6-1 del Barça al Olympiacos, la goleada también del Arsenal 4-0 al Atlético de Madrid y la derrota del Villarreal 0-2 ante el Manchester City. Hoy Real Madrid-Juventus a las 9, con la novedad de Mendy en la lista, y Athletic de Bilbao-Karabakh a las 7:45. Además, Rafinha gana enteros para estar en el Clásico y el Barça recurre la sanción para que Hansi Flick también pudiera estar.
Gracias, Bonilla.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE. Estar informado.
Te cuento que los ataques rusos y su respuesta por parte de Ucrania prosiguen sin descanso. Esta noche Rusia ha atacado Kiev y otras nueve regiones ucranianas, matando a 6 civiles.
Entre los principales objetivos de Moscú están las infraestructuras energéticas ucranianas, y más teniendo en cuenta que estamos a las puertas del invierno, la época del año más dura para un país que en guerra, donde se han acostumbrado, la verdad, a vivir con recortes en gas o en la electricidad. Olena vive cerca de la capital de Kiev y así nos ha contado a COPE su principal preocupación.
¿Qué contaros sobre la vida en las situaciones extremas cuando tú estás cada día esperando que te puede desaparecer la calefacción, la electricidad, el agua? Pero en vísperas del invierno, claro que tenemos que pensar también por cómo vamos a calentarnos.
Los ataques y contraataques prosiguen, pero no avanzan de la misma forma las negociaciones para la paz. A pesar de la sintonía que exhiben Trump y Putin, se ha suspendido la cumbre bilateral prevista para este mes en Budapest, en Hungría. Y todo porque parece que el presidente ruso no está dispuesto, Pilar, a ceder ni un milímetro.
Bueno, pues a las 2:36 de la tarde nos vamos hasta Washington. David Alandete.
Buenas tardes, Pilar. Sí, al final esa cumbre que se iba a celebrar entre Donald Trump y Vladimir Putin en Hungría en cuestión de días o semanas, según había dicho el propio presidente de Estados Unidos, ha sido suspendida. El motivo que dan en la Casa Blanca es que no hay avances y que Trump no quiere perder el tiempo. Se estaba rumoreando que iba a producirse a su vuelta de un viaje a Asia que tiene Trump. Comenzaría el viernes, pero finalmente va a volver después a Estados Unidos. Ha trascendido que la reunión con Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, el viernes pasado, acabó con gran tensión, porque Zelensky insistió en la cesión, la venta de material militar sofisticado, misiles de largo alcance, para poder golpear a Rusia. Pero Trump todavía se resiste. También está frustrado, nos dicen sus asesores, con la falta de concesiones que Vladimir Putin está dispuesto a hacer. Hasta ahora el presidente ruso ha insistido en congelar las líneas del frente, algo a lo que se niegan tanto Zelensky como sus socios europeos.
Oye, David, contrasta esta parálisis en las negociaciones sobre la guerra en Ucrania con la situación actual en la Franja de Gaza. Es verdad que el alto el fuego es un enclave débil y frágil, pero allí se encuentra hoy el vicepresidente Vance para intentar que no se quiebre, ¿no?
La visita de J.D. Vance a Israel es un intento por consolidar el acuerdo de paz. No es un secreto que la Casa Blanca está frustrada con la poca voluntad de ambas partes de mantenerlo. Ya ha advertido Trump en un mensaje incendiario en redes sociales que está dispuesto a enviar tropas de otros países musulmanes. Incluso ha citado a Indonesia, un país que hasta ahora no ha tenido ninguna implicación en el conflicto en Oriente Próximo. Pero también está molesto el presidente de Estados Unidos con las denuncias de Israel de que se había violado el alto el fuego el pasado fin de semana, cuando en realidad un incidente en la frontera de Gaza lo habían provocado unos colonos. Desde luego, Trump está siguiendo muy de cerca todo lo que ocurre y su prioridad es que se mantenga ese acuerdo por el que convocó una cumbre internacional y hasta se ha postulado al Nobel de la Paz.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García de la Granja.
COPE, estar informado.
Mira, te cuento que una de cal y otra de arena. Esto es lo que trae hoy el último informe de Funcas, la Fundación de Cajas de Ahorros. Su centro de análisis apunta a que a corto plazo, en este 2025, nuestra economía va a crecer hasta el 2,9%. Este es un buen dato, pero ojo, porque si miramos un poco más allá, vienen curvas. Marta Ruiz, buenas tardes.
Buenas tardes.
Porque advierte que el año que viene, en el 2027, se va a producir una fuerte desaceleración.
Sí, el impulso económico se mantiene, pero va perdiendo fuerza. ¿Por qué? Por la desaceleración del consumo público, del turismo y también de las importaciones. Y ahí están los números. El crecimiento previsto para este año por Funcas queda lejos del 3,5% de avance del Producto Interior Bruto del año pasado. Y ya para el 2026 se espera que el repunte del PIB sea del 1,9%. Y por tanto también lejos del 2,9 de este año. Y preocupa, y mucho, Pilar, que la inversión empresarial siga sin recuperar niveles previos a la pandemia. Raimon Torres, director de coyuntura internacional de la Fundación de Cajas de Ahorro.
Un crecimiento que es demasiado tenue de la inversión empresarial con respecto a las necesidades de la economía española. Si queremos elevar el consumo en el futuro, si queremos elevar la productividad, que es una gran asignatura pendiente, pues hace falta más inversión empresarial, no solamente más inversión pública.
¿Qué habría detrás de esta falta de inversión por parte de las empresas? Bueno, explicaba Raimon Torres que por un lado podría darse ese fenómeno de que siguen buscando bajar el endeudamiento que tuvieron que sufrir con la crisis financiera. Uh-huh. Está ese fenómeno de que por un lado va el crecimiento del Producto Interior Bruto, es decir, el cierre de esas crisis a nivel macroeconómico con esas cifras, y por otro lado el impacto financiero que tarda más en ir corrigiéndose. Y por otro lado decía el Banco de España hace apenas unos meses que la incertidumbre política y la regulación explicarían parte de esa falta de apetito inversor por parte de las empresas, sobre todo las más pequeñas.
Qué sorprendente,
claro,
¿no? Que diga estas cosas Escriba, ahora que es gobernador del Banco de España. Oye, Funcas también da su pronóstico sobre uno de los asuntos que más quebraderos de cabeza da a los españoles, que es el de la vivienda.
Sí, y que ya empieza a frenar también. Puede explicar parte de esa desaceleración del crecimiento económico, porque dicen los expertos de Funcas que faltan 500,000 de viviendas para cubrir las necesidades que ahora mismo tienen los hogares españoles. Y que el ritmo de crecimiento en la inversión de la construcción, aunque no es malo, va a estar en torno del 4% para este año y también un poquito por encima incluso para el próximo año. Ese déficit en vivienda no va a comenzar a reducirse hasta el 2026. ¿Y qué pasa con esa crisis habitacional, Pilar? Pues que también se va a notar en la creación de empleo. ¿Por qué? Porque no solamente nos preocupa a nosotros, a los que ya estamos aquí, sino a toda esa fuerza, a esa mano de obra extranjera que nos está ayudando tantísimo para crear empleo y también para crecer. Y fíjate la cifra que dan desde Funcas. Se espera un 19% menos de trabajadores extranjeros para los dos próximos años, 875,000 frente al más del 1,000,000 del trienio anterior.
Como siempre, Marta, muchísimas gracias. Hablando de economía, hoy ha pasado por los micrófonos de Herrera en COPE Antonio Garamendi, el presidente de la COE, se ha pronunciado sobre los constantes anuncios de la vicepresidenta Yolanda Díaz. Poco menos ha dicho que le vuelve loco.
Es decir, es que todos los días es una ocurrencia, porque lo normal es que si esa medida la quiere plantear, llame a la mesa, llame a los sindicatos, nos llame, nos sentamos y hablamos. O sea, inmediatamente, al día siguiente es que el señor de los empresarios es un ogro porque dice que si se muere tu padre, perdón, no. Yo no estoy diciendo eso. Insisto, no estamos hablando del tema, estamos hablando de la forma, que esto no es así ni se gestiona así.
Bueno, pues si hablamos de empresarios, conviene escuchar también a Juan Roig, el presidente de Mercadona, ha defendido hoy el pago de impuestos, pero también su correcta gestión.
Los empresarios lo que tenemos que pensar es, no pensemos tantos, es que tenían que hacer los demás. ¿Yo qué puedo hacer por España? No, ¿qué puede hacer España por mí? Y yo creo que una de las cosas que los empresarios tenemos que ser, que es sentirnos orgullosos de ser empresarios. Y claro, y ahora saco la foto que más me gusta de todas, la que viene ahora, digo, para que la veáis con ilusión. Tenemos que salir del armario.
Pues nada, tenemos que salir del armario. La campaña de vacunación contra la gripe ya está en marcha en toda España. Más de 20,000,000 de personas están llamadas a vacunarse entre niños, mayores o embarazadas. Pero este pinchazo tiene una larguísima historia. Pilar García Muñiz, buenas tardes.
Hola, Pilar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hoy habláis de todo esto, ¿no?
Sí.
En la tarde de COPE.
Vamos a viajar en el tiempo. Nos vamos a subir a una corbeta del siglo XIX junto a 22 niños y un médico que quiso vacunar al mundo contra la viruela.
Volvemos al puerto de La Coruña a 1803.
Ahora viene lo gordo. ¿Cómo transportar un virus por el mundo sin frigoríficos ni laboratorios?
¡Ay, amigo! Y aquí viene la jugada maestra. Niños, cada 10 días uno se infectaba con la vacuna y antes de que desapareciera la pústula, se inoculaba al siguiente. Vamos, una cadena humana viviente.
Esto que estás escuchando, Pilar, con cara de asombro, es la historia real de la expedición Balmis, conocida como la Real Expedición Filantrópica de la Vacuna. Ajá. Tuvo lugar entre 1803 y 1810, en el siglo XIX. Fue la primera campaña global de vacunación de la historia. Y la empezamos aquí, en España, con médicos españoles, con una enfermera de nombre Isabel Zendal, y desde el puerto de La Coruña. La historia de la operación Balmis, contada como nunca antes, esta tarde a las 3 en la tarde.
Qué interesante, ¿eh? Porque mira que las vacunas salvan vidas. Y hay que decirlo, ahora que hay un movimiento en Estados Unidos antivacunas, hay que decir que las vacunas salvan vidas, que las vacunas son seguras. Pilar García Muñiz, gracias. Hasta esta tarde.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE.
Estar informado. En la radio.
En la radio.
Hemos encendido la linterna en Jerusalén.
Todo pasa en COPE.
Todo pasa en COPE.
¿Qué está pasando en Gaza? Hace 24 horas un equipo de la linterna captaron en directo este momento. Patriarca Latino de Jerusalén, Monseñor Pierre Batista Pizzabala. Monseñor, estamos ante una oportunidad firme y real para la paz.
Esperemos que sí, no estamos tan seguros de
eso. Ella nació en Israel, siendo pequeñita se fue de vida a Sevilla. Sus tíos fueron secuestrados y meses después devueltos con vida.
O sea, es imposible no alegrarse, pero a la vez, con lo que hemos vivido, es muy complicado y es muy difícil pasar página.
¿Qué dicen los gazatíes?
Los gazatíes es una población con mucha esperanza, ¿no?
En la radio, todo pasa en la linterna de COPE.
Me tienes contento. ¿De qué me vale que me des un buen precio si luego no me ofreces un buen servicio? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
En Cofidis cumplimos 35 años y lo celebramos con un regalo muy especial para ti.
¿Una tarta?
Algo mucho mejor.
¿Una tarta gigante?
Escucha esto. Si entras ahora en cofidis.es y solicitas ya tu préstamo, te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario, solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis, 35 años a tu lado.
Interruptores. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la duda, la rutina, el camino hecho. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Entra ahora en cofidis.es y solicita ya tu préstamo. Te beneficiarás de nuestra oferta especial de aniversario, solo disponible hasta el 10 de noviembre. Cofidis, 35 años a tu lado.
Soy Raquel de Carglass. Como especialistas en lunas, usamos cristales de la mejor calidad. Así, al sustituir tu parabrisas queda igual que al salir de fábrica. Pide cita directamente en Carglass, que además gestionamos los trámites con tu seguro.
Carglass cambia, Carglass repara.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí.
Y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Si tienes más de 60 años, te mereces viajar sí o sí. ¿Te has quedado sin plaza? No te preocupes. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés y Club de Vacaciones el viaje a tu destino favorito. Costas, islas, circuitos y muchos más con el programa de vacaciones económicas. Además, llévate 30 euros para tu próximo viaje. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
A los nietos hay que darles paga también. Esto ya es el colmo, ¿no? A ver si no podré irme de viaje.
¡Mami! ¿Eh? ¡Sin ruedines!
¡Qué bien!
Si te preocupas demasiado por el futuro, te pierdes el presente. Deja que las soluciones financieras de Mapfre se ocupen de tu futuro, garantizando tu estabilidad económica con atractiva rentabilidad. En el momento de la verdad, ¿a quién elegirías? Mapfre, tu referente en planificación financiera.
Pilar García de la Granja.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Minuto de silencio a las puertas del Ayuntamiento de Madrid para condenar el asesinato de Marta, la joven de 21 años, muerta presuntamente a manos de su expareja, un hombre de 30 años. La mató de varias puñaladas delante de su hija de 15 meses en la habitación que tenía alquilada en un piso de Villaverde. Es la segunda víctima mortal de violencia machista en la Comunidad de Madrid. Un acto en el que, entre otros, han participado el delegado del Gobierno, Francisco Martín, y el alcalde, José Luis Martínez Almeida.
Muerte de Marta es intolerable, es execrable y exige una reacción contundente por parte de toda la sociedad madrileña y, por supuesto, también de todas las administraciones.
La lacra que desgraciadamente sufrimos en la sociedad española y que tiene que ser un objetivo común y que tiene que estar apoyado desde las instituciones con políticas eficaces, efectivas, para poder proteger a todas las mujeres.
Pero la actualidad también pasa por el Centro de Acogida de Emergencia Pinar de San José, que puso en marcha el Ayuntamiento de Madrid para acoger a las personas sin techo que pernoctaban en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. Este centro, que se abrió el 14 de julio, acaba de cerrar sus puertas tras alojar a un total de 102 personas. Sofía Carrillo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Belén.
El delegado de Políticas Sociales ha hecho balance sobre este centro. ¿Qué ha pasado con todas esas personas?
La mayoría de ellas pues han sido reubicadas a otros centros de acogida más específicos. Las más de 25 mujeres que estaban en el centro, por ejemplo, se han derivado pues a uno que es especial para ellas. Un 6% de los integrantes han podido salir a la vida autónoma, aunque con cierto seguimiento, y otros han vuelto a su país de origen. Por último, más de 15 personas han rechazado la ayuda. Para los que sí que la aceptaron, han sido 100 días en los que no solo se ha recibido comida y alojamiento. José Fernández Sánchez es delegado de Políticas Sociales, Familia e Igualdad.
Lo que creemos que es básico es la intervención social para ayudarle a salir de esa situación de calle. Nosotros lo que no queremos es que se cronifiquen. Atender a estas personas, darles alojamiento, darles intervención social, darles un servicio de lavandería, de consigna, de ropero, incluso hasta de tarjeta de transporte. Y yo creo que hemos dado una respuesta a una situación que no debería de volver a ocurrir.
Admite además que ha sido un trabajo delicado porque algunos integrantes tenían problemas o con adicciones o de salud mental. La integración social ha sido precisamente la respuesta de Madrid a una situación límite. Te recuerdo que más de 500 personas sin hogar se llegaron a alojar en las terminales de Barajas a principios de este año. Para resolverla, el Ayuntamiento y AENA, que es la que tiene la responsabilidad de mantener la seguridad en el aeropuerto, no se pusieron de acuerdo.
El aeropuerto tomó una decisión en su momento unilateral, que fue el cierre del aeropuerto. Eso también ha hecho que muchas de las personas con las que estábamos trabajando nosotros, pues las hayamos perdido la pista, porque esto es un trabajo que lleva mucho tiempo, no son personas que la vida ha sido profundamente dura con ellas, y por tanto no es fácil el que otra persona les diga, puedes salir de aquí, puedes tener una vida autónoma, etcétera, ¿no?
El centro de acogida, como estaba previsto, ha tenido que cerrar ahora para preparar las instalaciones para la campaña del frío que empezará el 23 de noviembre.
Gracias, Sofía.
A ti, Belén.
Y enseguida nos vamos hasta la Audiencia Provincial de Madrid, donde se ha celebrado la segunda sesión del juicio sobre los crímenes de Morata.
Atención Madrid, Economato Textil liquida por cierre. Últimos días, últimas prendas a precios de derribo. Hasta el 31 de octubre en la calle Bustamante 15 y 17. ¡Corre, que se acaba!
Veo.
¿Qué ves?
Una cosita.
¿Qué cosita es?
Empieza por la letra H.
Hambre. Los niños y niñas en Gaza no ven cosas de niños. Entra en oxfamintermon.org y haz un donativo.
En DKV, encontrar un pediatra de madrugada es tan fácil como que tu bebé empiece a llorar después de decir...
A ver si podemos dormir, estoy cansadísimo.
Contrata un seguro de salud en DKV con atención personalizada 24 horas. Acércate a tu oficina más cercana o visita dkv.es/venalofacil. DKV, ven a lo fácil.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora, 91-639-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
El teatro es ese instante en el que el telón se abre y todo puede suceder. Es risa, emoción, sorpresa, la magia de lo que ocurre en vivo. Madrid vive en sus teatros, diversos, creativos, llenos de cultura y de vida. Ven al teatro, vive en Madrid.
COPE Madrid.
Estar informado.
Segundo día en el juicio al hombre acusado de matar a los tres hermanos de Morata de Tajuña para vengarse por una deuda no saldada. Hoy era el turno de los agentes de la Guardia Civil y la Policía Local. Jacobo Jimeno, buenas tardes.
Buenas tardes, Belén. Los agentes han explicado que Dilawar Hussain, el acusado del interrogatorio, era en todo momento el principal sospechoso de la muerte de tres hermanos de la familia Gutiérrez Ayuso, antes incluso de su confesión. Así lo hacían ver sus antecedentes, porque te recuerdo que antes de cometer presuntamente el crimen, le dio un bofetón a una de ellas y un martillazo. Fue el análisis de las antenas de repetidoras las que le situarían en los alrededores de la escena del crimen, tanto el día de los hechos, el 17 de diciembre de 2023, como en los días posteriores al hallazgo de los cadáveres. La defensa ha llegado a la audiencia confiada y a la salida su abogado ha recordado que se presentó en comisaría para confesar sin mostrar resistencia y que ha colaborado para acelerar la investigación, aunque eso sí, el arma no se ha encontrado.
La Guardia Civil no sabía dónde estaba y él, cuando confiesa, dice dónde vivía y gracias a eso la policía va a ese domicilio que desconocía y ahí recogen pruebas que luego le incriminan, como es la huella. El detenido ya, una vez que se entrega, se muestra voluntario a entregar el ADN, da su ADN, y ese ADN luego se coteja y es el suyo, es decir, la colaboración es máxima en la medida de sus posibilidades.
Pero claro, el pakistaní estuvo varios días por Morata de Tajuña cuando los investigadores encontraban los cadáveres quemados debajo de enseres y muebles en el interior de la vivienda. Esto nos contaba el abogado Dilawar.
El arrepentimiento puede surgir en cualquier momento. Esto no tiene por ser inmediato. Yo me puedo huir del país, pero luego puedo estar muy arrepentido y volver y entregarme. Decir, no, es que ya no vale. Quizá cuando tomó conciencia un poco de lo que había pasado, intentó borrar huellas y fue allí a quemar los cadáveres, pero luego antes de que la policía le intercepte, le notifique nada, siendo un mero sospechoso, comparece voluntariamente.
Mientras la Fiscalía pide 12 años por cada uno de los tres delitos, su defensa pide 2 años y medio por cada uno. Está previsto que el acusado Belén comparezca el día 28 ante el juez, porque había pedido retrasar su comparecencia hasta el final.
Gracias, Jacobo. Y seguro que te acuerdas de cuando contábamos hace unos meses la desaparición de algunos hosteleros, la desesperación de algunos hosteleros a los que les robaban las sillas de las terrazas. Pues bien, la Policía Nacional ha detenido a 7 miembros de una banda que robó más de 1.100 sillas valoradas en 60.000 euros. Actuaban en Madrid y en Talavera de la Reina. Juan Carlos es uno de los hosteleros afectados.
Y ya empiezo a mirar y empiezo a ver barro por uno de los lados y veo que falta un seto ahí. Y ya, pues ya lo vi, digo, pues nada, han entrado por aquí, han quitado los setos y entre unos cuantos han sacado todas las sillas.
Los ladrones las revendían aquí, en Madrid y también en Marruecos y Rumanía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Doctor, sueño con una cocina preciosa, con un horno con cámara y una placa con extractor integrado que no hace ruido. ¿Qué es?
Es el síndrome de los Miele Cooking Days, con hasta un 15% de descuento en electrodomésticos de cocina.
Necesito la receta.
Solo hasta el 23 de octubre en distribuidores oficiales, tiendas Miele y Miele.es. Una vez Miele, siempre Miele.
De la directora de las premiadas Querer y Cinco Lobitos, Alauda Ruiz de Azúa.
Yo no soy creyente, pero yo respeto. Otra cosa es que me digas que hay que ser monja.
Llega su nueva y esperada película, Los Domingos, flamante ganadora de la Concha de Oro del Festival de San Sebastián.
¿Y si ella es lo que le hace feliz?
Los Domingos, 24 de octubre, solo en cines.
Mediter, empresa constructora. Rehabilitamos edificios, facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
El próximo sábado 8 de noviembre, en el Auditorio Nacional de Madrid, no te pierdas el concierto solidario organizado por Ayuda en Acción a beneficio de los jóvenes afectados por la Dana de Valencia. Una experiencia única con Andrés Salado y la Orquesta Sinfónica Juvenil de Costa Rica. Clásicos europeos y vibrantes ritmos de América Latina. Entradas en Ticketmaster.es y en notasdeoportunidad.org.
Esta Navidad, el mejor plan está en el centro de Madrid. En Inala Hotel Garden te ofrecemos los mejores espacios para celebrar tus comidas y cenas de empresa, amigos o familia. Variedad de propuestas de menús y distintos ambientes, como una espectacular terraza con vistas a un jardín colgante único. Consulta todas las opciones y reserva ya tu fecha en www.inalahotel.com.
Llega al Real Teatro de Retiro el cine más terrorífico. Únete al ciclo de cine mudo con música en vivo con Nosferatu, el clásico de 1922 que cambió para siempre el cine de terror. Mucho más que una proyección, este cine concierto llevará un mito que no muere al escenario del Teatro Real y el Ayuntamiento de Madrid, en el Distrito de Retiro. Del 31 de octubre al 2 de noviembre, entradas hasta 20 euros en realteatroderetiro.es.
Con 20 grados a estas horas en el centro, escuchas Mediodía COPE. Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Ley de 10 se reivindica a sí misma como periodista de investigación. Asegura que podrá demostrarlo cuando publique su libro y rechaza de plano el apelativo de fontanera de nadie. Pero la Fiscalía, que contra viento y marea investiga las andanzas de la señora Díez, le atribuye un plan delictivo para anular o malbaratar investigaciones a políticos y empresarios, desacreditar a la Fiscalía Anticorrupción y también a la UCO a cambio de favores procesales o profesionales. No actuaba sola ni lo hacía motu propio. Habría que saber quién ordenaba qué y qué era lo que pretendía. La propia Ley de Diez no escondía, sino todo lo contrario, que hablaba en nombre de altas instancias del Estado. Así se lo hizo saber al fiscal Estampa, al que ofreció en nombre del Gobierno alguna que otra compensación para que ayudase a descubrir irregularidades en informes policiales de fiscales anticorrupción.